Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que
tenemos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Señores jueces, nunca más.
Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Seguimos exigiendo que se rompan ya todos los pactos de silencio que nos impide tan...
La sangre de mis hijos será vengada el día que todos los niños de este país sean felices. Que tengan niñez feliz, que vayan a la escuela, que sus padres trabajen.
Mañana, 1390. Virginia Iariucci. Memoria, verdad, justicia.
Virginia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, acá en la vereda del tribunal, que todavía está cerrado, está un poquito fresco y húmedo, pero fuera de eso todo bien.
Claro, estamos hablando, estás allí en la calle 4, entre, esto es 51 y 53,
¿tres?
No, 3 y sí. 4.
No. 4 entre 51 y 53 frente a la sede del Club
Correo.
Gimnasia de Esgrima de La Plata, el Club de los Amores de la mitad de la ciudad de La Plata. Porque bueno, estaba citada a las 9:30 el comienzo de esta nueva audiencia en el juicio que se lleva adelante al denominado Fuerza de Tareas 5 aquí en la ciudad de La Plata. Te cuento, si querés, un par de informaciones antes.
Sí, sí, escuchamos atentamente.
Viste que se está llevando adelante en Bahía Blanca el tercer juicio por delitos de lesa humanidad.
Sí, señora.
Un juicio que comenzó en julio del año pasado.
Sí.
Lleva un añito y un poquitito más. Bueno, entraron en etapas de alegatos. Comenzaron los alegatos de la Fiscalía, que está a cargo de Miguel Palacini y José Nevia. Bueno, en este comienzo de los alegatos, que seguramente va a durar un par de audiencias, tienen previsto que los alegatos duren hasta el 25 de este mes, los fiscales expusieron en ese primer día de alegatos que quedó comprobada la coordinación represiva que hubo entre la Armada y el Ejército en la zona de Bahía Blanca. Vos sabés que allí está instalada la base naval Puerto Belgrano, que fue un lugar estratégico, no solo para Bahía Blanca y su zona, sino también para la planificación y ejecución del plan de exterminio en todo el país y sobre todo lo que tiene que ver de allí hacia el sur, hacia la Patagonia. Expusieron que se basan, además de todos los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares, de importante cantidad de documentación. Por un lado, la documentación que tiene que ver con el plan de la Armada, que lo hemos mencionado en relación a este juicio que estamos cubriendo aquí en La Plata. Estamos hablando del Placintara, unas indicaciones que se hicieron en 1975 para que la Armada llevara adelante el plan contra la subversión dentro de sus áreas de incumbencia, por lo cual se crearon las fuerzas de tareas. ¿Te acordás que ya lo hemos contado? Y además, mucha documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, que bueno, ayer sé que también estuvieron ustedes haciendo una nota respecto de que la Comisión Provincial por la Memoria se va a presentar como querellante para impulsar la investigación de los agentes de inteligencia que trabajaban en esa dependencia de la policía. Bueno, toda esta documentación apunta a que quede comprobado cuál era la comunidad informativa, le llamaban los militares, que se establecía entre, por ejemplo, en el caso de Bahía Blanca, relación con Mar del Plata, con el centro clandestino La Escuelita y también con la cárcel de Rawson. Ese era un circuito que muchas veces hacían los detenidos. Detenidos secuestrados en Mar del Plata que eran llevados a Bahía o viceversa, y también muchos que terminaron en Rawson. Este juicio tiene 25 imputados, de los cuales 13 son de la Armada, 5 pertenecen a prefectura. Eso le da una característica similar al que estamos teniendo aquí en la ciudad de La Plata. 5 pertenecen al ejército, 1 al servicio penitenciario bonaerense y 1 policía. Un dato que se puede desprender de allí. El único policía que está imputado en este juicio es Víctor Fogelman. Lo nombro particularmente porque Víctor Fogelman era un conocidísimo policía de la provincia de Buenos Aires, que fue quien tuvo a su cargo la investigación por el asesinato del periodista José Luis Cabezas, el fotógrafo.
¡Apa! Se prendían todos, claro.
Lo recuerdo para que no nos olvidemos que mucha de esta gente siguió trabajando durante la democracia, muchas veces reinventada y con su nombre limpio. Y digo, en su momento él tuvo un cargo de gran importancia dentro de la policía y le dieron la investigación de ese caso en ese momento. Bueno, son 66 las víctimas. Entre las víctimas del juicio de Bahía Blanca están los dos obreros gráficos de la nueva provincia,
Enrique Heinrich
y Miguel Ángel Loyola, que fueron secuestrados el 30 de junio del 76. Y es por eso que también salió en este primer día de alegatos de los fiscales que ellos apuntaron nuevamente contra Vicente Massot y contra el rol en la desinformación y la propaganda que desplegó el diario La Nueva Provincia. Si bien Massot no está imputado en este juicio, bueno, vuelve a aparecer su nombre y el clan Massot en general, porque los testigos hicieron referencias constantes a esa situación particular. Y bueno, también apuntaron a las complicidades civiles, empresariales, judiciales y eclesiásticas, sin las cuales, dijeron los fiscales, no se podría haber llevado a cabo el plan criminal que se analiza en este juicio. Es muy importante el juicio de Bahía Blanca. Están el ejército y la armada por primera vez juntos de una manera contundente dentro de un mismo juicio, y va a ser un juicio que, bueno, ya está entrando en su etapa final y vamos a tener que seguir de cerca a ver qué sucede con si efectivamente son condenados o no. Lo otro que les quería comentar y que seguramente me vas a acompañar vos es que hoy, 12 de agosto, es el día del nacimiento de Clara Nahí Mariani Teruggi. Hoy Clara Nahí cumple 39 años.
39 años, sí señora.
Ella fue secuestrada el 24 de noviembre de 1976 y desde ese día María Isabel Chicha Chorovic de Mariani no ha dejado de buscarla, no ha parado un segundo, ha recorrido el mundo buscando a su nieta y todavía la busca.
Sí. Y hay allí en algún testimonio que incluso está asentado, como se dice, en sede judicial, bueno, la participación en las inmediaciones de este atroz operativo ahí en torno de la calle 30, entre 55 y 56, la participación de un director por entonces del diario La Prensa. El diario La Prensa, un Gainza Paz. ¿Qué hacía un director de un diario ahí en esa escena prácticamente de guerra, ¿no? Por cómo fue salvajemente atacada la vivienda en la cual se imprimía otro diario, el Evita Montonera. El Evita Montonera había denunciado ya en su último o antepenúltimo número que pudo ver a la luz desde ahí, la existencia de la ESMA como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y los vuelos de la muerte, había que acallarlo a como diera lugar. Pero ¿qué hacía, según está declarado, qué hacía este hombre? Nunca se ha sabido hasta ahora, nunca ha quedado claro qué es lo que hacía el director de un diario, un directivo de un diario importante. Uno en ese entonces, La Prensa era un diario muy importante. ¿Qué hacía este hombre allí? Y como bien vos decís, bueno, la búsqueda incansable de nuestra querida Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo en su momento.
Exactamente, una de las 12 fundadoras aquí en la ciudad de La Plata de Abuelas de Abuelas con Nietitos Desaparecidos, se llamaba en su momento. Ajá. Se llamó en el primer momento. Claro. La asociación que luego trocó en el nombre Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, luego Chicha, que fue presidenta después de que lo fuera Licha de la Cuadra, la abuela de Ana Libertad Barati de la Cuadra, la última nieta reencontrada con su familia. Bueno, Chicha también fue presidente y luego se alejó de Abuelas de Plaza de Mayo y conformó con Elsa Pavón, la abuela de una de las nietas, de las primeras nietas reconocidas por vía judicial, la Fundación Anaí, que se dedica a la preservación de la memoria, además de buscar incansablemente a Clara Anaí.
Muy bien, Virginia, si eso es todo, completamos con alguna otra información, tú dirás.
Y ahora está por comenzar la audiencia, ya abrieron abrieron la cortina del tribunal. Si querés el viernes ¿sí? te hago un repaso de los testimonios de esta semana.
Dale.
Porque bueno, hay mucha información en relación a los juicios. O te cuento las declaraciones de los testigos o te cuento algunas otras cositas más. Así que si te parece, el viernes hacemos un repaso de todos los testimonios. Lo que sí te puedo adelantar es que sigue saliendo la complicidad entre empresa, gremios y terrorismo de Estado, que esto se está viendo muy fuertemente en todos los testimonios que están apareciendo aquí, que recordemos que es la mayoría de ellos, de los 40 víctimas que son caso en este juicio, la mayoría de ellos son obreros del polo fabril de Berisso y Ensenada, estamos hablando de Propulsora Siderúrgica, de YPF, de Astilleros Río Santiago, de los frigoríficos que funcionaban en Berisso, a manos la persecución obrera y la organización obrera. La persecución de la organización obrera, fundamentalmente, a manos de la Armada Argentina.
La seguimos el viernes con estos testimonios. Abrazo grande, Virginia.
Un beso, hasta luego.
Virginia Ilariucci, siguiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia.